Muy bien, estamos en Pasión Nacional hasta las 3 de la tarde. Mira, está haciendo la entrada triunfal. Yo lo veo en la cancha hace tantos años, hace más de 30 años que yo me lo cruzo en todos los estadios del fútbol argentino. Es un crack total. Está más joven que yo, ¿eh? Está más joven. Bueno, no hay que hacer demasiado mérito. Para mí es un enorme placer saludar a mi querido amigo Roberto Leto, que está aquí en los estudios centrales de Nacional. Roberto, bienvenido.
Gracias, Nico, querido. Un saludo para todos también en la mesa. Gracias por todos tus halagos. El tema de los genes serán distintos. Eso me provoca eso. Aparte, como yo me le doy a la Carmela, no hay ningún problema, no tengo canas. Así que eso tendrías que...
Tendrías que haber ayornado antes,
porque sí, hacerlo después ya es complicado.
Vos sabés que Carmelo, el gran pueblo de República Oriental...
Claro.
Bueno, yo... Fui muchas temporadas a Carmelo de vacaciones. Viste, lo que pasa que después, viste, se fue para el colorín colorado y este cuento se ha terminado.
Ya, ahora también. Sí. Como aquel volante de la selección.
¿Qué te parece? Bueno, a ver, no voy a empezar hablando de Boca porque con vos tengo relación y nos permitimos hablar de otras cosas, relación de amistad de tantos años. Recién llegaste, entraste por Maipú 555. ¿Qué te pasó cuando entraste hoy a la radio?
No, me pasó algo que es lógico. Mi primera, o sea, en la radio que yo trabajé por primera vez, en una radio, fue en Radio Antártida, que estaba acá arriba, en el primer piso, y todos veníamos a Maipú 555, y durante muchísimos años, con Jorge Galinianes, con el Ruso Ramenzone, con Titi, con el Bambino, hacíamos un programa que se llamaba Música y Deportes, y fue mi comienzo. Siempre después nos íbamos a comer enfrente, que había, miré también enfrente que hay, ahora no está más el restaurante. Y bueno, y también acá en el 81, aunque muchos no quizás no lo recuerdan, comenzó Víctor Hugo.
Sí, sí.
O sea, la campaña de ese año la hace acá en esta radio, la campaña
radio
de Maradona.
Lo que era Radio El Mundo en
Radio El
momento.
Mundo en ese momento. Y después sí, Moyano compra Radio Mitre y en el 82 pasa todo después del 80 a Radio Mitre. Así que yo, ¿qué te puedo decir? Desde el año 76 al 81 siempre venía a este edificio. Hermoso edificio.
Sí, por supuesto.
Genial.
El
había
único,
un salón al fondo.
Claro, está
el auditorio.
Está el estudio de la folclórica, que es un... prácticamente un auditorio, pero el auditorio principal está en el segundo piso, que tiene capacidad, vos me vas a ayudar, Navila, para 500 personas, por lo menos.
Por lo menos. Por lo menos. Igual el estudio de la folclórica es estudio auditorio.
Estudio auditorio, sí. Es el estudio, para mí, más lindo de la radio. Lo tiene Nacional Folclórica 98.7, que es una de las radios por la donde estamos saliendo. Y viste, más allá de la importancia de otras radios, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto del país, uno podría mencionar Cadena 3, Ni Will y tantas otras radios importantes que hay, pero por aquí han pasado todos, Roberto, por este edificio de Maipú 555.
Sí, es un edificio tradicional para la gente del periodismo. Te hablo del periodismo más radial, lógico, pero es Maipú 555 es la casa de la radio, porque es realmente, como dijiste vos, pasaron tantas figuras y aún no trae tantos recuerdos. Estamos hablando de esta historia que empezó, ya te digo, yo comencé en el periodismo deportivo en el año 74 estudiando, 76 ya trabajando en radio, que era la Antártida. Por eso para mí es algo muy muy lindo, porque quiero mucho el edificio y quiero mucho los recuerdos que me permitieron en aquel momento lanzarme a la carrera y apoyarme,
¿no? En la época que eras Robertito.
Era Robertito para muchos, claro, era Robertito. Después ya igual todavía algún familiar mío me dice Robertito, ¿viste?
Alguno lo está muy bien, pero te lo dicen cariñosamente.
Es lógico, cariñosamente. Más bien que ya soy Roberto con abuelos, digo que ya soy abuelo, digo con nietos, así que ha cambiado mucho. Pero bueno, pero igual me siento muy bien, siempre trabajando y manteniéndome por lo menos en los medios desde hace muchísimo tiempo.
Roberto, ¿el periodismo, la radio, por el fútbol, por la radio, por el periodismo o por las tres cosas al mismo tiempo?
No, yo más que nada el periodismo desde hace bastante tiempo, cuando dejé la famosa revista Solo Fútbol, que marcó una época también, ahí trabajaba en la parte escrita, pero después el periodismo para mí es radial y ahora televisivo. Pero a mí igual el periodismo que más quiero y que más amo es el radial, es el que más me siento identificado, a pesar que hace muchísimos años que tengo la suerte de trabajar también en televisión.
Muy bien, tenemos la presencia estelar de Roberto Leto en los estudios centrales de Nacional de Maipú 555 y los amigos comienzan a comunicarse desde todo el país.
Y lo saludan a Roberto como lo hace José desde La Calera en la provincia de Córdoba. Saludos, Roberto, sos un capo, te seguí todo el tiempo que estuviste en Radio Mitre con Fantino y con Pagani, dicen por aquí. Roberto trabajaba con el relator José María Muñoz.
No, dice, no llegué a trabajar con Muñoz nunca. Lo conocí, pero en Radio Rivadavia no. Sí, trabajé en Radio Rivadavia después, durante muchos años, pero ya no estaba, ya había fallecido Muñoz. Pero con Muñoz no, yo me fui a trabajar justamente con la persona que llegó en ese momento, que era Víctor Hugo, y con Sport 80 le hizo la competencia
a Muñoz.
A Muñoz, claro. Que era imbatible, y Víctor Hugo lo logró en poco tiempo poder torcer un poco la historia.
Desde Tartagal en Salta, buenas tardes a todos, Radio Nacional, aquí presentes como todos los días. Saludos al equipo y al gran Roberto Leto, dice Giuseppe, 11-3870-7485 en nuestro WhatsApp, y aquí nos dejan los saludos de parte de todo el país.
Bien, vuelvo a Córdoba con Gerardo Murúa. Gerardo, para que lo saludes y le hagas alguna pregunta a Roberto, que lo tenemos aquí en el estudio.
El enorme placer de saludarlo a Roberto, una eminencia de nuestro periodismo, por supuesto, y una referencia para el hincha de Boca. Me paro en el interior del país, bien en el centro como estoy, y uno cuando quiere saber de Boca o cuando quiere saber qué pasa en Boca, como te escuchamos a vos aquí en nuestra radio, piensa en la opinión de Roberto, sobre todo en su análisis futbolístico de tantos años como comentarista. Lo primero que le pregunto es qué opina de Claudio Ubeda. Seguramente ustedes van a hablar muchísimo más en la segunda hora, pero le pregunto a Roberto si Ubeda está a la altura de Boca.
Yo creo que no. Yo lo he manifestado ya directamente cuando terminó el partido con Racing. Yo entendí todo lo que hizo Úbeda, que en algunos momentos después del partido con River lo querían comparar con Scaloni. Me pareció, viste, que es muy común en el argentino, en la euforia, después de aquel partido tan bueno que hizo Boca frente a River y que lo pasó por arriba. Yo digo que Úbeda es un ayudante de campo, que acompañó a Russo, que fue técnico y es técnico todavía, está recibido, pero yo no pensé que iba a continuar después de la eliminación con Racing. Yo creo que para mí lo de Úbeda es una decisión de parte de Riquelme, porque tiene contrato hasta junio del 2026.
De este año.
Y bueno, intentará él bancarlo. La idea es de bancar técnicos interinos, lo ha hecho Riquelme. Riquelme es alguien muy especial, que yo lo respeto mucho, el mejor jugador de la historia, y también lo respeto en de repente muchas ideas, pero yo me doy cuenta que Riquelme al técnico no lo tiene tan en cuenta como lo puede tener otro presidente. El técnico para él es importante, pero más importante son los jugadores para Riquelme.
Bueno,
se le pasaba a él,
sí,
hasta cuando él jugaba.
Es verdad, tiene un razonamiento muy parecido, ¿sabes a quién? Alguien que no está más físicamente entre nosotros, el Loco Gatti, que siempre le adjudicó el mérito a los futbolistas que resolvían adentro de la cancha y no al entrenador que trabajaba en la semana y que tomaba decisiones durante el partido.
Bueno, yo por eso, mi respuesta es que me parece que está haciendo, qué sé yo, un profesorado importante, Úbeda, dirigiendo a Boca, porque Boca no es fácil de dirigir, es un mundo muy especial. Ya él, por lo menos, tuvo suerte de que sigue. Pero bueno, ojalá que le cambie la racha. Yo digo que para mí Úbeda no está, porque en la cabeza de qué hincha de Boca pasaba Úbeda. Úbeda no estaba en la consideración. Puedes decirme Quintero, puedes decirme Almirón, puedes decirme muchos técnicos que de repente, Almirón ya dirigió a Boca.
Sí, yo tenía la información allá por octubre, noviembre, que era Almirón el técnico para Boca en enero.
Yo también pensaba lo mismo. Lo que pasa es que Quintero también le gustaba.
Sí.
Quintero se lo llevó Independiente rápido y Almirón, bueno, ya...
Yo lo hubiera llevado a Almirón, ¿sabes por qué? Porque ya conocía lo que es el mundo Boca.
Exactamente.
Me parece que la experiencia, por eso le ocurrió a Bianchi, al Toto Lorenzo y a Miguel, que volvió tres veces a Boca, vino tres veces a Boca.
Exactamente, yo creo que, por eso, no tengo nada contra Úbeda, lo respeto, pero me parece que no es el técnico indicado para este momento de Boca.
Completamente de acuerdo, estamos sobre las noticias de las 2 de la tarde, vamos a repasar con Nabila Khatib, nuestra locutora. Las vías de comunicación de Pasión Nacional, ¿te parece, Nabila?
11-3-870-7485, muchos mensajes saludando también a Roberto. Por aquí nos dicen, buenas tardes, soy Johnny desde San Juan, que aquí hace bastante calor. El gran Roberto Leto lo conozco de la televisión cuando trabajaba con el Pollo, sí. Dicen por aquí. Y en Roberto Lejos... Por lejos es el mejor, dice Pampo, desde Colonia Lisa, en la provincia de Chaco, 11-3-870-7485. Y en un rato, Nico, leemos los mensajes a través del chat en vivo del canal YouTube de la radio.
Muy bien, ahí están los mensajes de los amigos. Muchos llamados de afuera, que no tienen que ver con el ámbito de la ciudad autónoma y del Gran Buenos Aires, de todo el país. Las 2 de la tarde en la Argentina vienen las noticias a Nacional.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 2 de la tarde en la República Argentina. Baja de la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich recibió a los familiares de Jeremías Monzón. El informe de Hernán Mundo.
Luego de ser recibida durante una hora por la senadora Patricia Bullrich en la Cámara Alta, Romina, la madre de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado en diciembre, presuntamente por un adolescente de 16 en la ciudad de Santa Fe, dijo esperar que se apruebe la modificación al régimen penal juvenil y mostró su dolor por la saña y perversión con que sostuvo mataron a su hijo.
Espero que salga la ley justamente para evitar esto. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos iban a volver a sus casas, sabiendo que ellos no iban a tener ni siquiera el antecedente penal. Y eso es terrible. Entonces lo que exigimos con la ley es que se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron y se siguen jactando en nuestra cara de lo que hicieron.
Controlan los incendios en Chubut. Por Radio Nacional lo confirmó Laura Mirantes, coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencias de esa provincia, quien no obstante remarcó que los vientos pueden reavivar las llamas.
Está contenido ahora con un trabajo arduo de todo lo que es topa, maquinaria pesada y enfriamiento en lo que es el blanco. Por otro lado, el foco principal, que es la cabeza, que está orientada al ELE, que es lo que es el loteo 14, en donde se está trabajando firmemente con los aéreos, justamente por una cuestión de altura. Hay mucho personal trabajando también en manejo de fajas y cortafuegos, pero bueno, hay una realidad de nuestra topografía, de nuestra naturaleza, que es la rotación de vientos, que por un lado se proyecta al oeste y luego en la rotación nos encontramos que está del lado este.
Recordemos que el fuego ya arrasó con 45.000 hectáreas solo en la provincia de Chubut. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 29 grados, sensación térmica 30 grados 2 décimas, humedad 57%, cielo ligeramente nublado. Rigen alertas de corto plazo para el sur y sudoeste de Mendoza y sur de Neuquén, donde se espera que continúen las tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas de viento.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día.
Más información en radionacional.com.ar.
En Neuquén nos escuchás en San Martín de los Andes, AM 1440. En la provincia de Misiones nos escuchás en Puerto Iguazú, FM 99.1.
Todo lo que necesitas saber del deporte lo encontrás en Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el mejor equipo.
Muy bien, la segunda hora de Pasión Nacional, nos quedamos hasta las 3 de la tarde por AM870, Nacional Folclórica 98.7, las 48 radios del país y el canal de YouTube de la radio. En una jornada tan especial, en este viernes, sabiendo que vamos a estar con Fútbol Show Nacional durante todo el fin de semana con las transmisiones de fútbol, mañana con los partidos de San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago, Independiente Vélez, el domingo vamos a estar con Martín Perazo desde la Bombonera de Buenos Aires para Boca Newell's y después el gran partido entre Central y River. Pero para nosotros es un día muy especial porque tenemos a un querido amigo como es Roberto Leto aquí de invitado. Ya lo hemos presentado allá por las 13:50. Roberto, ¿no es Ubed entonces el técnico para este momento de Boca?
Yo pienso eso. Lógicamente que tendrá que esto revalidarlo Ubed, capaz que nos cambie la opinión, pero Ubed va a tener aparte del compromiso del campeonato y de armar un equipo de Boca, que han llegado jugadores para mí muy buenos. Para mí es Escacibar va a ser ídolo ya a partir del domingo, cuando juegue el partido con Newell, porque es un jugador que tiene el ADN para jugar en Boca. Pero después tiene que también afrontar la Copa Libertadores de América, así que es un tema también importante para Úbeda. Yo, por ejemplo, al equipo el otro día, aunque te parezca mentira, no me quiero meter a charlar del partido del otro día, yo pensaba en ese tiempo ver un Boca con algunos cambios, con algo distinto, y salió a jugar igual y peor, porque en los primeros 10 minutos el equipo se había perdido. Recién cambió un poco cuando Estudiantes se cansó y cuando Boca metió a los dos pibes. Pero esas cosas, yo creo que un técnico es fundamental. No es tan fácil ser técnico de Boca. Boca es... es especial. Uno con tantos años en Boca sabe de los técnicos que han venido, de la calidad. Boca se ha caracterizado por tener técnicos de jerarquía, tuvo a todo, desde Menotti a Bilardo, a Menotti a Bilardo, ya está diciéndote lo máximo, y al Toto Lorenzo, técnicos que eran muy importantes. Algunos fracasaron, sí. pero algunos triunfaron, ¿viste? Pero es una escuela que uno de repente ve de que siempre han aparecido los mejores, en su momento el Bambino Veira, que estaba en un buen momento, pues qué sé yo, muchos técnicos. Esto de Ubeda está bien, es un interinato, lo que vos quieras, pero es algo que Boca está esperando mucho. La Copa Libertadores para el hincha de Boca es muy importante, 2 años sin jugarla, esta es la posibilidad de tenerlo. Por eso yo digo que lo de Ubeda me parece que yo tengo mis dudas, nada más.
Boca ha tenido a lo largo del tiempo técnico de selección tal cual hacías, a los cuales hacías referencia. Pensaba en esto de seguir la campaña de Boca, prácticamente 40 años, empezaste el 11 de septiembre del 88.
38, veas, estamos en el año 38.
38, para que veas que lo tengo presente.
Sí, 11 de septiembre.
En una jornada muy especial que marcó, señor, el debut. El debut de Pato Pastoriza no. Pero marcó el debut, la despedida, el último partido del Loco Gatti en el arco de Boca.
Exactamente, el Loco Gatti se equivoca en una jugada con Maciel, el partido era con Deportivo Armenio, convierte el gol Maciel por error de Gatti, y a la segunda fecha Boca jugaba de ese campeonato contra River en el Monumental. Y entonces debuta Navarro Montoya, debuta Perazzo, y Boca ese partido lo gana 2-0 en la cancha de River. Y bueno, y ahí ya quedó el mono, y Gatti nunca más jugó en la primera
de Boca.
Es
cierto, Navarro Montoya y Simón. Pancho Caliro fue un relator excepcional.
Para mí, excepcional.
De los que yo escuché relatando a Boca, para mí el mejor de la historia, pero en su momento Mario Truco me dijo, Bernardino Veiga tenía una voz portentosa y le llegaba mucho al público de Boca. Después Fantino, con toda la repercusión que ha tenido Alejandro y que uno no puede soslayar, Daniel Moyo en estos tiempos, pues Julito Pavoni.
Saavedra.
Walter Saavedra, por supuesto, pero no estuvo muy identificado con la campaña de Boca, Walter, ¿sí?
Estuvo, sí. 18 años casi estuvo, sí, con nosotros, conmigo.
¿Cuántos años?
8, salió campeón de la Copa Libertadores del 2007 y la relató él.
Tenés razón, Walter Saavedra también, un creativo, el poeta del popolo. Pero ¿estamos de acuerdo que Pancho Caldiero fue el mejor?
Sí, Pancho Caldiero fue el mejor, el más completo y el que marcó el rumbo de lo que es el show de Boca. Porque sí. El creador del show de Boca fue Pancho Caldiero, o por lo menos la radio y nosotros. Pero Pancho Caldiero fue el que eligió su equipo. Es algo cómico, pero los que de repente estamos en la radio, explicar que relataba Caldiero, comentaba yo y en los vestuarios estábamos yo. Éramos 3 personas para una radio tan grande como es Mitre. Pero no tenía más fútbol, Mitre solamente hacía la campaña de Boca. Pero era la época que se televisaba un solo partido. Nosotros competíamos contra los equipos más grandes que habían quedado, Víctor Hugo en Continental, sí, con todo lo que vos quieras. Y nosotros con los tres nada más, pero con Pancho a la cabeza, que era el genio, estábamos primero en las mediciones. Era increíble lo que hizo el mundo Boca y te marcó a las claras lo que fue. Y bueno, por eso de repente yo creo que explotó. Pancho marcó una época, marcó muchas situaciones que fueron importantísimas.
Claro, vos escribiste un libro, es cierto, El Periodista... y aparece la imagen del bigote.
Exacto, el periodista que le puso un bigote a la pelota.
Bueno, contanos del libro.
El libro es algo donde cuento. Bueno, el libro era de muchas más páginas, pero bueno, es difícil poder armar un libro que ya sale dinero también. Y bueno, la gente que invirtió, tuve que sacar un montón de anécdotas, pero es un libro donde cuento más que nada la historia mía, un poco, donde está basado en esto que cosas estoy contando, y muchas anécdotas que a la gente le gusta. Yo tuve muchas vivencias con Maradona, que para mí Maradona fue fundamental en mi carrera, fue clave, porque fue el hombre que me dio todas las posibilidades para que yo tuviera siempre la nota a punto con Maradona, viajara por el mundo con Diego, tuviera todo lo que quisiera. Entonces el libro refleja un poco todo eso y también las historias que viví con Boca Juniors y cómo comenzó mi carrera. Eso es un poco, es un libro para entretenerse, para personajes que aparecen ahí que son muy conocidos.
Sí, me animaría a decir, sé que existe Daniel Arcucci, por supuesto, sí, y tantos otros periodistas muy cercanos a Diego, pero me parece que fuiste el periodista no solamente el más cercano junto a Daniel Arcucci, sino al que Diego más quiso. Esa es la impresión que yo tuve desde afuera.
Bueno, desde afuera, ojalá haya sido así. Yo no puedo decir nada de Diego, le estoy agradecido. Soy maradoniano hasta la muerte y yo tengo que agradecerle. Pero yo siempre, el 30 de octubre, cuando él cumpleaños, yo lo llamaba y le decía feliz cumpleaños y gracias porque me salvaste mi carrera. O sea, me dio la posibilidad muy grande. O sea,
sí,
tener a Maradona era tener a Maradona y por eso recorrí el mundo al lado de Maradona. Fui a todos lados. A donde estaba Maradona tenía que estar yo, me mandaba la radio y en los mundiales Nacionales también. Entonces, y lo que era Maradona en ese momento, porque Maradona es un personaje muy especial. Messi es un monstruo también, yo no reconozco.
Pero es distinto.
Pero es distinto.
Maradona fue único.
Fue único
porque... No sé si fue el mejor adentro de la cancha, pero fue... único
personaje.
Si uno lo compara con Alfredo Di Stéfano, con Kempes, con Messi y con tantos otros. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino.
¿Cómo
ya,
no?
Ya les voy a dar la posibilidad a Juan Ignacio Gijón que le pregunte a Roberto Leto y también a Gerardo Murúa desde Córdoba. Pero hacemos un alto en el camino porque hay una noticia de último momento que tiene que ver con el mundo Vélez. Lo saludamos a Rodrigo Ruiz. Rodrigo, qué gusto tenerte en el aire.
¿Cómo te va, Nico? Saludo grande para vos, para los compañeros. Saludo grande, el abrazo para Roberto Leto, que está ahí en el piso.
Gracias.
No sé si es de último momento, pero bueno, hay una oferta que llegó a Vélez desde el Ajax de Holanda por Maher Carrizo. Ya se viene hablando en este mercado de pases hace mucho del pase de Maher Carrizo. Primero a River, ese coqueteo que hubo. Luego, por supuesto, el jugador aclaró que agradecía los sondeos, el interés, pero él su intención es ir al fútbol europeo, por eso su representante estaba buscando ofertas así, y bueno, parece que el Ajax de Holanda es el equipo más interesado en los servicios de Maher Carrizo. Hay una oferta por el 50% de su pase. Sabemos que la cláusula de salida de Maher está por encima de los 15 millones de euros. Así que la oferta del equipo holandés es por la mitad del pase, Nico, alrededor de 7 millones. No gustó mucho en Vélez las formas y algunas cuestiones, por eso envió una contraoferta. Así que están esperando que se expida, ¿no?, el equipo holandés. Así que están en estos momentos esperando eso. En el mientras tanto, Maher Carrizo se entrena con Vélez. El otro día ingresó en el segundo tiempo con Talleres, marcó la diferencia, y si no pasa nada raro y si no llega ninguna oferta, Nico, mañana Maher Carrizo para mí será titular para visitar a Independiente. Es la única duda que yo tengo en un equipo que todavía no está confirmado, pero sería con Montero en el arco, Gordon, Magallán, Quirós y Elías Gómez, Aliendro, Baeza, Manu Lanzini, Tobías Andrada, Brian Romero, y lo dicho, si no es vendido, Maher Carrizo estará desde el inicio para visitar a Independiente, un partido especial porque enfrente estará Gustavo Quinteros, el último entrenador campeón con Vélez, por medio largo, ¿no? Por supuesto, después con Guillermo, por supuesto, el año pasado ha ganado dos copas, pero del torneo largo ha salido campeón con Gustavo Quinteros, y de esto se refirió Lisandro Magallán, que habló en conferencia de prensa, así que lo escuchamos.
Dale.
Hay varios de los chicos que han salido campeón con Gustavo en Vélez. Nada, obviamente ellos tendrán el recuerdo de lo vivido, de la experiencia de sumar un campeonato para el club y para cada uno para su carrera personal, pero obviamente estos son diferentes tiempos, son otras épocas, hay jugadores que no estuvimos en ese vestuario y tenemos que entender que los objetivos se van renovando y hoy tenemos, obviamente estamos conducidos por otro entrenador, tenemos los mismos objetivos, porque en definitiva siempre salir campeón, pero siempre se renueva la energía. Y bueno, tenemos que ir a enfrentar o todo el equipo, todos juntos, tenemos que ir a enfrentar a un ex entrenador del club para tratar de ganar el partido. Obviamente el reconocimiento de los jugadores que han compartido con él va a estar y lo van a recordar siempre, porque son cosas que no se olvidan. Salir campeón no es fácil y cuando te toca vivirlo te queda para toda la vida y te queda la gente también que te ayudó para lograrlo. Pero hoy es otro tipo de partido, es otra época, así que nada, también estamos intentando escribir nuestra propia historia en el club.
A ver, mataste.
Claro. Bien, hasta bueno, ahí, Nico, Rodrigo.
19:45, mañana Vélez Independiente. Independiente Vélez estará en el aire de Nacional, arbitraje de Hernán Mastrangelo. Lo último, una opinión cortita. Y Manuel Machuca ya es refuerzo de Vélez, se entrena con el plantel, así que es el segundo que llega en este mercado de pases, el otro de Lucas Robertone.
Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por el anticipo. Un gran abrazo.
Saludo grande.
Rodrigo Ruiz con nosotros. Un saludo muy especial y una muestra de solidaridad para con la familia riverplatense, porque nos cuentan que murió en las últimas horas Alfredo Daviche, un gran presidente para River. Llegó a finales de la década del 80, creo que para tomar el club en lugar de Osvaldo Di Carlo.
Ah,
de Osvaldo Di Carlo. Bueno, por esa... por ese triunfo de Alfredo Davich, renunció a la dirección técnica de River Mostaza Merlo, que hacía dupla técnica con el Beto Alonso, y sabido es toda la década del 90 aquella decisión de Alfredo Davich de convocar a Ramón Díaz para la dirección técnica, un River brillante que ganó torneo local, Copa Libertadores, Copa Mercosur, el equipo más extraordinario que yo vi en mi vida, el River de Ramón Díaz del año 96. Alfredo Davich, que fue durante dos mandatos presidente de River y después bajó a la vicepresidencia para dejarle el lugar a David Pintado, un gran dirigente de los de antes, Roberto.
Sí, señor, David Pintado, sí, lo conocía a todos, a Davich también, era uno a pesar de que estaba metido ya con el mundo Boca, igual los conocía, uno trabajaba en programas deportivos y entonces tenía que charlar con ellos, sí, coincido con vos, gran persona Pintado, David también, el más difícil era Don Cabrera, que yo me acuerdo que cuando había traído a Kempes en el helicóptero y toda la historia esa, cuando Boca había traído a Maradona.
Claro, ni más ni menos. Tenemos la pausa, nos quedamos hasta las 3 de la tarde en Pasión Nacional. El gusto que nos damos hoy, la presencia estelar en el estudio de Roberto Leto.
Nacional es mundial. Este año, todos juntos con la selección argentina.
La toca para Messi, lo tiene Messi.
El Mundial de Fútbol 2026 se juega en Nacional, la radio que une nuestras voces.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Entra a radionacional.com.ar y accede a escuchar todas las emisoras del país.
Atención, fanáticos del cine.
Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días.
Mandá un mensaje al 11-5795-4462
y pedí tu código para películas 2D y 3D.
Lo mejor de todo es que lo podés usar
las veces que quieras.
Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Cuando no hay Wi-Fi, ni WhatsApp, ni mensajes de texto, estamos.
Para Guillermo, espero te encuentres bien, por acá todo bien, te espero antes del 15, firma su hermana Pilar.
Nacional, unimos distancias, 49 emisoras en todo el país.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Doctor, doctor, se me cierra el ojo derecho. ¿Qué tengo? Y para mí el ancho de basto.
El fútbol se vive con Pasión Nacional.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother.
Muy bien, 18 minutos después de las 2 de la tarde con nuestra locutora Nabila Jatib, repasamos los mensajes que llegan aquí a Nacional.
Es verdad, llega Nico también a través del chat en vivo del canal YouTube de la radio. Hola chicos, les escribo desde la provincia de Salta, desde un pueblo llamado Campo Quijano. Saluda Sebastián. Por aquí escribe Carlos de Villa Devoto. Hola Pasión, saludos y mis respetos a Roberto. Soy de River, él es una buena persona. Sinatra y Gardel, Nico, inigualables. Sí, gracias, claro, por la programación de hoy. Qué placer escucharlo al gran Roberto Leto. Saludos desde Trevelin, en la provincia de Chubut, y aguante Boca y aguante Nacional. Buenas tardes, Nico y equipo. Soy fanático de River, pero a Leto siempre es un placer escucharlo. El único periodista partidario de Boca coherente. Lo escucho desde Vaca Muerta, dicen por aquí. Y escribe Javi, el Fulri.
Que no escuche Damián Zárate.
Gracias a todos, aparte.
Escribe Javi, el full riquelmista de la Patagonia. Qué bueno volver a verte, Roberto. Quiero darle gracias a Dios porque está lloviendo en nuestra Patagonia Norte. Ojalá que siga así toda la jornada. Qué programón, debería volver Leto y Lito. Era un programa inolvidable, dice Javi por aquí. Y recibimos sus mensajes al 11-3-870-7485, como escribe por aquí Nico también, hincha de Boca desde Esquel en la provincia de Chubut.
Roberto, yo quería preguntarte porque recién habló con nosotros Rodrigo Ruiz, nos contaba la venta de Maher Carrizo al fútbol europeo.
Sí.
Y ya hace un tiempo se viene viendo en el fútbol argentino que cada vez más los clubes del fútbol argentino venden sus clubes directamente, cuando no son Boca y River, al continente europeo,
cambió
sin pasar por Boca y River.
Sí, pasó, cambió eso.
¿Por
antes,
qué?
Y porque históricamente antes era para promocionarlos, para que se vean más. Ahora lo que ocurre es que ahora cambió toda la tecnología. Entonces a Maher Carrizo lo puede ver cualquiera en Dinamarca, en cualquier partido que sacase y sabe.
¿No es que haya dejado de ser atractivo jugar en Boca y River?
No, no deja de ser atractivo. Lo que pasa es que los clubes se ahorran el hecho de tenerlos como rivales y de tener que, de alguna manera, buscar la forma de que te paguen, y te pagan igual Boca y River. Pero el hecho de que el jugador ya lo vea directamente en Europa, yo voy directamente y se lo compro a Vélez. No tengo por qué ir a jugar, a comprárselo a Boca. Que Boca se lo venda o Maher Carrizo, va a River, por ejemplo. Entonces la rompe en River, entonces va viene un club de afuera y lo compra. Pero no, ahora directamente yo creo que los representantes se manejan, que son la base en estos momentos de los jugadores. Nosotros, mi palabra es que a los jugadores de fútbol de la Argentina, y más a tu edad y a los chicos jóvenes, los secuestraron. Sí. Se han secuestrado los jugadores. Los jugadores están secuestrados para el periodismo. Nosotros nos dimos cuenta, estamos acostumbrados ya a recibir una conferencia de prensa. Mi carrera la basé fundamentalmente en la amistad que hacía con los jugadores, de poder ir a comer con ellos, de charlar, de salir, de viajar.
¿Por qué se rompió eso?
Y se rompió eso porque apareció el jugador de fútbol con el tema del representante y porque aparecieron muchos medios.
Pero también.
Antes había una época, 80 y 90, que los medios eran pocos. No eran la cantidad de medios que hay ahora. Porque, por ejemplo, ahora hay 1,000 transmisiones de cada equipo partidario. No hay un equipo partidario que tenga una transmisión.
Sí.
Entonces, eso ya de por sí, si es chico, bueno, capaz que el equipo es más fácil encontrar un jugador. Pero los jugadores en general, los más importantes del fútbol argentino, han sido secuestrados. Vos no podés hacer una nota. Al productor tuyo hay que felicitarlo cuando mete un jugador.
Sí,
lo mismo.
Es prácticamente imposible. Además, como decía el querido Horacio Paga, le mandamos un gran saludo a Horacio. Horacio, estamos con vos, tenés razón. Un respeto muy grande tenemos por la figura de Horacio Pagani, sí, un fenómeno de persona
y divertido.
Muy divertido, muy buena gente y además muy buen periodista. Cuando habla en serio se despoja del personaje, es un tipo delicioso para hablar de fútbol porque lo que conoce Horacio Pagani.
Y de boxeo también.
Y de boxeo, por supuesto. El otro día hablando con Luis, que fue nuestro productor, el hijo de Horacio, durante tantos años aquí en Nacional. Tuviste la posibilidad, recién lo nombraban a Costa Febre. ¿Qué relator es el chueno? Siempre me gustó Lito como relator.
Sí, es un gran relator.
Gran relator.
Para mí, en la historia de River, debe ser el mejor relator. Yo no conozco todos los relatores que tuvo River, pero para mí es el mejor relator. Y a mí logramos algo con Lito que era muy difícil, hacer el superclásico de Lito y Leto, que llegó a la cama. Estuvo 6 años en Fox también, y estuvimos también en la radio juntos. Y eso hizo también de ese respeto que tiene el hincha de River conmigo.
Sí.
Es un respeto que es difícil de encontrarlo con otro.
Bueno, porque vos siempre te manejaste de manera respetuosa con tu... Yo recuerdo cuando estaban en, creo que fue en Del Plata o no, sí, me parece que sí.
No, Del Plata no, teníamos Belgrano.
Bueno, o en Belgrano. Lo que pasa que no sé si estabas vos ahí, ahora pasaron tantos años,
sí.
Dos relatores excepcionales que en el River Boca se unieron las voces y fueron muy generosos, no, Caldiero con Costa Febre.
Sí, pero no estaba yo.
No estábamos ahí.
Caldiero no estaba en ese momento. Después Lito viene a Radio Mitre y ahí nos encontramos y bueno, el relator de la campaña de Boca en el primero era, después de un concurso que se hizo para reemplazar a Fantino que se iba, Rodolfo de Paoli.
Gran abrazo para Rodolfo, querido Rodolfo, un gran relator también.
Bueno, Rodolfo de Paoli hizo, y entonces ahí agarró a Lito, como en ese momento. Y después durante mucho tiempo hicieron muy bien el área, o sea, la pelota, o sea, relataron Boca River con dos relatores, uno cada uno, era como complicado. Entonces en la mitad de la cancha relataba el, cuando atacaba River, relataba Lito, y cuando atacaba Boca, relataba de Paoli o hasta Pavoni. También Julito Pavoni
llegó. Julito Pavoni lo hizo muy bien también. También me gusta mucho Julito como, como relator.
No, pero el agradecimiento mío siempre para los hinchas de River en ese aspecto, siempre me han respetado mucho. Me ha pasado en distintos lugares, en todos los lugares, porque yo creo que con Lito de alguna forma buscamos la, la alegría, la sonrisa, la cargada piola, no, no la hiriente.
Sí, por supuesto.
Para hacerlo bien. Entonces eso gustó mucho y para mí en televisión fue un programón que, bueno, te lo reclaman todos, pero bueno, no, no tengo nada que ver ya, yo no tengo
no,
nada.
Estoy en ese,
pertenezco a torneos yo, pero la persona que lo había hecho ya no, no está más.
No, seguro. No podemos contar detalles, pero estuvimos muy cerca de trabajar juntos hace un tiempo.
No, no hace mucho.
No hace mucho, sí.
Un año nada más, un año.
Es verdad, para mí hubiera sido un placer enorme.
Sí, estuvimos cerca, pero bueno, estuvimos nunca cerca. Sabemos.
No, nunca va a faltar la oportunidad.
Seguro.
Vuelvo a Córdoba, lo tenemos de invitado a nuestro querido amigo Roberto Leto. Otra consulta de Gerardo Murúa.
Bueno, Nico, me permito hacer una doble, seguramente es algo que se toca todo el tiempo, que lo hemos estado hablando nosotros esta semana. ¿Qué opina Roberto del tema de la Bombonera, de River llevando su estadio a 100.000 personas y Boca con ese famoso conflicto de identidad de no sacar el estadio de la Boca, de ese contexto histórico que es la Boca? Y la otra tiene que ver con lo futbolístico y por qué los chicos de Boca tienen pocas chances cuando otros ganan incluso campeonatos, poniendo los pibes como Vélez, como Lanús, o incluso River, que históricamente le ha dado mucha más chance a los suyos que Boca, que tiene ejemplos muy gráficos de jugadores que terminan triunfando en otro lado y en Boca no tienen la oportunidad. Digo, pienso en Nahuel Molina rápidamente, pero me parece más general, tienen pocas chances los pibes en Boca.
Sí, puede ser lo que estás diciendo, yo no te lo voy a negar. Primero, yo soy una persona en la cual hay muchos hinchas de Boca que no están de acuerdo con lo que digo, pero yo creo que en este momento, con todo lo que uno ama la Bombonera, lo que es la Bombonera, porque eso sí es verdad, la gente que viene, esto no es una broma, el turismo cuando llega a la Argentina, lo primero que pide es ir a la cancha de Boca, por lo que es la cancha de Boca, por todo lo que se ha marcado, le gusta a los jugadores de fútbol, le gusta a los actores, van todos a la cancha de Boca a ver un partido para sentir esa presión, algo que es único en la Bombonera. Yo creo que Boca ha llegado un momento en el cual tiene que pensar en alguien, Riquelme, si se queda Riquelme, y si en la próxima elección, que es a fines de 2027, si es Riquelme o es otro, tienen que pensar para mí en que Boca tiene que tener un estadio ya
sí,
más grande. Yo creo que sí.
Absolutamente. Yo hago responsable a todos, a Mauricio Macri, a Pedro Pompilio, a Roberto Digona, a José Beraldi, a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme. Todos tuvieron una cuota parte de responsabilidad de por qué no hicieron un estadio nuevo, o por lo menos no ampliaron el que tenía. Doy un anticipo que vos ya debes saber. José Beraldi va a jugar políticamente en las elecciones del año que viene en Boca.
Me habían comentado, pero no sabía que se había firmado ya.
No, esto estoy dando el anticipo, todavía no está confirmado, pero ponele la firma que José va a estar. Gran dirigente José Beraldi,
sí,
en Boca.
Sí, Beraldi dirigió una época muy linda, muy buena, junto con Macri, con Pompilio, sí. Estaban todos juntos, Crespi.
Manejaba el fútbol.
Manejaba el fútbol, sí. Él fue a dos elecciones, no le fue bien, y bueno, no sé, yo la verdad todavía no tengo noticias cómo se va a armar la... Entonces me quedo colgado de dar una respuesta desde Córdoba respecto a los jugadores de Boca.
Sí. Vendió
jugadores, sacó jugadores, porque tenemos que pensar en Varela, en Medina, en Almendra, sacó algunos jugadores Boca, ahora tiene a Changuito Ceballos, pero bueno, River sacó por montos mucho más grandes, como el caso de Mastantuono o el caso mismo de Enzo Fernández. Pero yo creo que Boca igual metió, y a River puede ser que tenga más, pero Boca lo ha hecho. Yo no digo que no los pongan, lo que pasa es que tienen que estar preparados. Tampoco en el momento de otro día que entraron los dos pibes, bueno, pero un momento difícil para el partido, para todo, igual se marcó la diferencia por la velocidad que tenían los pibes y por la gana. Pero yo no digo que no sea fácil, pero ahora viene Ascacíbar y vas a traer un volante a un pibe de inferior y se le cae un poco el ánimo.
Sí.
Tiene a Pared y tiene a Ascacíbar. ¿Cómo hace para que juegue?
Y a Milton Delgado.
Y a Milton Delgado, que lo han bajado.
Sí.
Esa es la pregunta que hicieron.
No puedo entender.
Que Alarcón juegue Alarcón, sí. Y no juegue Milton Delgado.
Y no juegue Milton Delgado. ¿Qué pasa con Milton Delgado, como ocurrió en otra época con Alan Varela? ¿Te acordás que Riquelme quería que jugara Rolón?
Y sí, yo qué sé, no sé, pero lo de Milton Delgado no lo entiendo, me acuerdo, sí, de aquel momento. Pero sacó jugadores Boca igual, pero quizá, bueno, lo de River tiene más notoriedad por el valor y porque al club que lo vendió también, no más tanto, no venderlo
al
Madrid.
A ver, pregunta de Juan Ignacio Gijón, sí, que queda pendiente porque viene el informativo.
Recién trajiste la figura del presidente. ¿Cuánto influye esto que estamos charlando? La figura del presidente y una personalidad como la de Riquelme, sí, en el funcionamiento del equipo. Un presidente que está presente en el vestuario, que está presente en las decisiones en conjunto con el director técnico. ¿Cuánto influye en lo deportivo eso?
Yo, eso tiene que ver la personalidad que tenga el técnico y también lo que pueda manejar Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, de características, él, viste, es de pocas declaraciones, o cuando declara y declara, viste, fuerte, pero Riquelme tiene una personalidad muy especial, y yo lo entiendo en ese aspecto, porque digo, Riquelme no está, el que lo conoció, lo conozco de cuando debutó a Riquelme, y Riquelme cuando debutó era muy especial, no era un jugador tampoco de dar muchas notas, él es, en estos momentos es el que maneja todo, él maneja el club, lo maneja a su manera, quiere arreglar la Bombonera, la puso muy linda, y bueno, tiene eso que recién le comentábamos, charlábamos con Nico, que a los técnicos, él, por lo que uno nota, no lo dijo en la cara ni nada, él está más interesado en de repente poner un técnico interino, él cree mucho más en los jugadores que en el técnico.
Muy bien, estamos con Roberto Leto en Pasión Nacional, viene el servicio informativo de la radio.
Noticias en Radio Nacional, lo que tenés que saber en dos minutos.
2:30 de la tarde en la República Argentina. Acuerdo salarial para colectiveros. Las cámaras empresariales del autotransporte se comprometieron a suscribir un nuevo esquema para que en abril el salario básico de los choferes llegue a 1.600.000 pesos. El aumento pactado con la Unión Tranviarios Automotor será homologado por el gobierno. Establece una suba del 1,4% para enero y del 1,3% para febrero y marzo. Balance turístico desde Radio Nacional Viedma, el informe de Américo Cañulá.
El secretario de El Envitur, el ente mixto de promoción turística de Viedma, Agustín Rodríguez, realizó un balance positivo de lo que va de la temporada de verano, con una importante mejora durante la segunda parte del mes de enero.
El balance sería positivo. La primera quincena no fue tan buena, pero la segunda quincena levantó en toda la zona, y en Viedma en lo particular ayudó muchísimo la fiesta del río. Fue importante porque venía gente de cercanía, de la gruta, de Bahía Blanca, y hemos tenido reservas por esa noche porque venían a ver los grupos.
Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 29 grados son 2 décimas, sensación térmica 30 grados 5 décimas, humedad 56%. Rigen alertas de corto plazo para el sur y sudoeste de Mendoza y sur de Neuquén, donde se espera que continúen las tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas de viento.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
En Catamarca nos escuchás en 103.5 FM. En la provincia de Santa Fe nos escuchás en Rosario, Fontana Rosa, FM 104.5 y en Santa Fe, AM 540.
Soy Nacional.
Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el equipo de deportes de Radio Nacional.
Muy bien, aquí estamos en la última media hora de Pasión Nacional. Vienen a saludar los amigos a Roberto Leto. Lo conocen todos a Roberto. Sí, Nabila, mensajes de todos lados. Ángel Mason, que es un hincha de River excepcional, te manda un saludo enorme a Roberto y te respeta mucho. Sí, Nabila.
Saluda a Ángelo de La Matanza. Dice, contra Central solo hay que cuidarse de fideos. Si no se logra eso, para mí, River lo gana. Buen fin de y excelente programa están teniendo, chicos. Les pregunto por aquí, ¿cuándo juega San Lorenzo? Dice Santiago.
Mañana 5:30 de la tarde en el nuevo gasómetro frente a Central Córdoba de Santiago.
Buenas tardes, chicos. Aquí estoy presente como cada tarde. Siempre espero que hablen un poquito más de mi Independiente querido. Y si ustedes tienen calor en la ciudad de Buenos Aires, aquí con el horno en la chacra, 37... y 45 de humedad, escribe este contacto que no
bueno, pero le decimos al amigo, Independiente fue ofrecido Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo, una fecha de suspensión para Santiago Montiel, que se hizo echar tontamente el otro día en el partido frente a Estudiantes de La Plata, y finalmente el Rojo aceptó la oferta del Necaxa por Javier Ruiz. Le tiene que ir bien a Independiente, un equipo muy grande, para que hace 25 años prácticamente que no sale campeón, es mucho tiempo.
Por aquí saluda
Luz. 25 años. ¿La Copa Sudamericana?
No, a nivel local.
A nivel local, 2002.
Saluda a Lucho desde Catamarca, dice que están teniendo un alivio de temperatura con 33 grados porque la alerta bajó de color naranja a color amarillo, y dice, tengo dos cervecitas para iniciar el viernes escuchándolos y me distraen del calor. Me dan mucha satisfacción. Y yo te digo una cosa, Nico, no estoy de acuerdo con Sinatra, me gusta más Gardel, dice Lucho de Catamarca. Mensajes que llegan al 11-3-870-7485. Buenas tardes, amigos de Nacional. ¿Qué pasa con mi Racing? Chicos, por favor, dice Teófilo desde Campo Quijano en Salta. No vi los partidos, pero dicen que está jugando muy mal. Indignado, escribe Teófilo, y saluda a Beatriz desde Paraná en Entre Ríos. El 13 arranca el campeonato para nosotros en Patronato. Recordemos que Patronato le ganó a Boca, a River, los dejó afuera de la Copa Argentina y le ganamos, dice Beatriz. 11-3-870-7485. José, desde La Calera, ¿Almirón otra vez a Boca? Gracias, no, paso.
Bueno, ahí está la opinión de los amigos. Abierto de tenis de Australia, el domingo a las 5:30 de la mañana vamos a tener la posibilidad de ver la gran final. Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia desde el punto de vista de los números, va a jugar frente al español Carlos Alcaraz muy temprano, el partido final a las 5:30 de la mañana, hora de la República Argentina. A título personal me gustaría que gane Djokovic, no tengo nada contra el español, pero para que confirme esto que viene ratificando en cuanto a los números. Alguna vez el negro Guillermo Blanc, de quien fui muy amigo, me decía, vos cuando leas la planilla de los ratings o cuando des estadística, vos da el dato, no opines, porque los números en definitiva hablan por sí solos. Novak Djokovic, 24 títulos de Grand Slam, junto a Margaret Court, la tenista, la ex tenista norteamericana. Tiene la posibilidad Novak, en caso de ganar el primer Grand Slam de este año 2026, de ser justamente el máximo de la historia. Después, por supuesto, hubo tenistas inolvidables como Rafael Nadal, Roger Federer, Jimmy Connors en otra época, John McEnroe. Estamos hablando de la década del 70, donde Bjorn Borg, donde hubo tenistas, nuestro querido Guillermo Vilas, que no ganó tantos títulos de Grand Slam. Y quiero refrescar lo que me decía siempre Guillermo Salatino, que para él el más grande de la historia había sido el australiano Rod Laver, que está presente en cada uno de los partidos allí en el Laver Arena en Australia, y tiene 87 años de un deporte que tanto me apasiona como es el tenis. Tenemos disyuntiva con Juan Carlos Morales, otro de los grandes relatores. Nunca le gustó el tenis a Juan Carlos, mira qué paradoja. Sí.
No le entusiasmaba.
No. Y muy después que dejó de relatar, magnífico relator, de los mejores con los que he trabajado, y además muy buena persona. Muy buena gente. Hincha de un club muy cerca del río.
Ya sabes, ¿no?
Sí,
está en primera,
sí. En algún momento descendió también.
Sí.
No vamos a decir. Bueno, Roberto, la figura de Néstor Ibarra. Néstor fue, para quien les habla, el mejor comentarista que yo escuché en fútbol en radio de toda la historia. Y después se transformó en el mejor periodista de actualidad con ese programa que a mí me gustaba muchísimo, que era el Hoy por Hoy de Radio Mitre. Contale a la audiencia, a la gente joven que no tuvo la posibilidad de conocer a Néstor Ibarra, quién fue Néstor, el hombre de Puan en la provincia de Buenos Aires.
Una excelente persona, alguien que me ayudó mucho también cuando comenzábamos en nuestra carrera. Él fue el comentarista de Víctor Hugo Morales en la mayoría de los partidos, en algunos encuentros también comentaba Fernando Niembro, otro gran comentarista, pero Ibarra tenía un lenguaje realmente espectacular.
Excelso.
Era algo muy especial de cómo hablaba, y se fue muy rápido de esta vida, tuvo mucha mala suerte porque era una persona que tenía mucho todavía por dar. dar, y bueno, lo pasaron, dejó el fútbol, se puso en el periodismo general y la rompía a la mañana, como dijiste vos, pero un señor periodista.
Un señor con todas las letras.
Con todas las letras.
Vos sabés que alguno me contaba que no era precisamente el comentarista que más sabía de fútbol, pero entre el léxico, la forma, la manera y la voz que tenía para decir las cosas, por eso a mí fue el que más me gustó.
Para mí también fue uno de los mejores periodistas, sin ninguna duda. Trabajé con mucho yo, por eso te digo, de Fernando también, Fernando Marcelo, que también en un momento era periodista, pero era comentarista, pero también era relator. Y bueno, Marcelo Araujo también marcó mucho también mi carrera, porque ellos nos tenían cortito a los que hacíamos vestuarios en esos momentos. Sí. Y nos enseñaron mucho de los entrenamientos, de cómo tenía que ser el trabajo.
¿Viste cuando le decís a los chicos jóvenes? Y ahora creo que los jóvenes vienen no con la pasión que teníamos nosotros, me parece, pero vienen, me parece, que más preparados. A mí me enseñó Víctor Virzuela, un gran comentarista que tuvo el fútbol de Córdoba y la radiotelefonía del país, viajó por todo el mundo, se podría hacer una película. Me dijo algo que me quedó marcado para siempre. Me dice, usted durante el partido participe muchas veces, pero siempre cortito. Así me decía Víctor. Sí. Siempre cortito, lo bueno y breve, como me decía Horacio García Blanco, dos veces bueno.
Exactamente, yo coincido con lo que te decía Brizuela, con lo que te decía también Horacio García Blanco, otro genio también. Y bueno, gente que uno ha conocido, yo he tenido la suerte, y yo con algunos como he trabajado, pero por eso te digo, son periodistas de una talla importante y que marcaron un rumbo periodístico también muy valedero para todos los periodistas que estábamos en ese momento y que pudimos aprovecharlos.
Sí, Juani.
Sí, yo te quería consultar porque en las últimas horas de esta semana se subió el ranking de los socios del fútbol argentino.
Sí.
Y Boca está en segundo lugar, sí, muy por debajo de River, sí, y con una pérdida considerable de socios.
Sí, ha perdido socios adherentes. En su gran mayoría Boca ha perdido socio adherente, porque el socio adherente tiene muy pocas posibilidades. Es un socio adherente que viene ya con muchos años, que está sin ir a la cancha, que le van, pero se turnan. Pero hay como, no sé, el número exacto no lo sé que hay de adherente, pero para mí pasar los 100.000, no lo tengo claro para decírtelo, pero por eso van a la cancha a lo largo del campeonato, que van a un partido y van 5.000.
Esto es, Roberto, por la cancha, por bueno, los resultados deportivos.
No, yo creo por el hecho de que no pueden haber equipo. Porque tiene que ser activo, tiene que ser activo. Entonces le dan el lugar para un partido a 5.000, pero son 100.000. Entonces vos en el año pagás la mitad de la cuota, el activo paga 38.000, sí, el adherente paga 19.000. Pero viste, la gente de repente hoy en día, el dinero vale, y vos hiciste socio a tu hijo también para
pago,
adherente.
Pago por, sí, algo que no puedo utilizar.
Que no puedo,
claro,
utilizar prácticamente.
Y entonces, en una época donde la plata falta, es entendible. Les digo a los amigos de Nacional, es la voz clásica y característica de nuestro amigo Roberto Leto. Roberto, tantos años comentando la campaña de Boca, casi 4 décadas, ¿por qué crees que el público de Boca es tan refractario a que se haga un estadio en otro lugar de Buenos Aires que no sea el barrio de La Boca?
Bueno, es porque no, para no perder la identidad. El hincha Boca piensa que pierde la identidad. Yo te digo más, la gente que tiene su platea desde hace 30, 40 años no está de acuerdo en hacer un estadio nuevo. Yo la tengo, me dice, y a mí, yo por qué me tengo que ir, que se arreglen. Pero viste, yo creo que es el momento para que Boca también se expanda. Porque yo creo que los estadios está bien, todo, pero en casi todos los lugares del mundo, desde Wembley hasta 1000 estadios, que está bien, ninguno iba a decir, ninguno es la Bombonera, ya sé que ninguno es la Bombonera, pero vos tenés que pensar que también tiene que crecer, porque también tenés que cambiar, darle ventajas en los accesos.
Y además, fíjate,
porque aparte el acceso a la cancha River, de Boca es complicado,
es
la
muy
salida,
difícil.
La salida también.
Es muy difícil. Fíjate que River va camino a tener uno de los 3 mejores estadios del mundo.
Sí, sí.
La diferencia que River en este momento le saca a Boca desde ese punto de vista, bueno, es abismal.
Y económicamente también.
También.
Ahí está la diferencia también, porque sí, lo económico. Sí. Si vos me sacas 40.000 personas todos los días, son 40.000 abonados. Sí. Entonces es un dinero que vale, que es mucho.
Vos sabés muy bien la importancia que tiene Radio Nacional llegando a todo el país, cubriendo toda la geografía. Siempre digo en este micrófono que los partidos de la selección argentina en la eliminatoria sudamericana se tienen que federalizar. Estaría muy bien que la Argentina juegue en Mar del Plata, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, que tiene un estadio muy bonito, bueno, el de Santiago del Estero, si no queda más remedio.
Sí.
Pero también digo que los partidos más importantes, Argentina-Brasil y Argentina-Uruguay, se tienen que jugar en el Estadio River porque son los más importantes y en el estadio más grande.
Sí, es verdad. tiene mayor capacidad para que vaya más la gente a verlo. Si no, estamos con el tema de Boca, la cantidad de hinchas de Boca que me paran, que me dicen no puedo ir a la cancha y soy socio activo porque tengo el tema de la restricción.
Del filtro.
Del filtro. Entonces, viste, tenés que tener 17 partidos consecutivos. A veces también es complicado para una persona ir 17 partidos seguidos. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen de que Boca, con lo grande que es, para mí es el club, el equipo más grande, también, ¿quién lo va a decir? Yo tengo que decirlo. Es el equipo más grande, de mayor trascendencia, de mayor importancia dentro de los medios, porque todo lo de Boca, y todo esto también repercute para que digamos que Boca tiene que tener también una cancha, un estadio más grande. Tiene que llegar a ese momento, tiene que darse cuenta. Yo creo que Riquelme, que sabe que es el presidente, lo tiene en la cabeza. Yo digo que el presidente que haga un estadio inmenso para Boca, o sea, un estadio para 80.000 espectadores, 85.000, para mí se queda a vivir después como presidente. Sí. No van a importar ni los resultados.
Estoy completamente de acuerdo. Bueno, vuelvo a Córdoba con Gerardo Murúa. Gerardo, recordarás que Boca, allá por finales de la década del 80, perdió, ya Navarro Montoya era el arquero de Boca y el Pato Pastor es el técnico, perdió un campeonato en Córdoba porque había perdido con Talleres, con Belgrano y con Racing de Córdoba. Bueno, la referencia es a tu provincia, Gerardo, para que sigamos charlando con Roberto Leto y le sigas preguntando.
Y lamentablemente aquel triste campeonato del 2006 con la Volpe como técnico, donde Belgrano le amargó la fiesta con el gol de Franco Pepino, ¿se acuerdan, no?
Sí, cómo no me acordar. Estaba todo preparado y con la Volpe que decía que él tenía mala suerte. Eso me causó gracia porque yo viajaba en ese momento en el avión de Boca y a la Volpe me dice, salimos campeones hoy, y dice, sí, esperá, que yo tengo mala suerte para ganar los campeonatos. Nunca pensé que tenía tanta mala suerte porque perdió con Belgrano, con Lanús, y perdió la final con Estudiantes de La Plata.
Impensado.
Sí, con un punto era campeón en esos tres partidos. No, menos la final, pero con el partido con Belgrano y con Lanús, empatando, Boca ganaba 1-0.
Viste que se habló mucho en ese momento que los jugadores de Boca fueron para atrás. Yo no creo nunca en eso.
El tricampeonato.
Claro, el jugador nunca va para atrás cuando hay mucha plata de por medio.
Pero aparte, mucha plata en un club como Boca.
Ah, por supuesto.
Por más que tengan bronca con la Volpe. Tenían bronca con la Volpe, con los jugadores, sí, puede ser. Pero perder un tricampeonato, no, eso no es que fueron para atrás, sino que nos dieron las circunstancias. Estudiantes jugó un gran segundo tiempo, se expulsaron a Guillermo, que estaba jugando un buen partido junto con Álvarez, que era jugador de Boca y estaba préstamo con Estudiantes de La Plata, me acuerdo todo. Pero el partido que tenía que haber Boca liquidado todo era en la Bombonera con Lanús.
Sí,
con el empate,
sí, sí, absolutamente. Bueno, Nabila, tenemos más mensajes, después vamos a ir a la pausa y vamos a buscar el tramo final de Pasión Nacional.
Chicos, lo que pasa con Boca es que no quiere ir nadie a ese equipo y Boquita no quiere pagar a nadie tampoco, dice Casimiro. Hola chicos, buenas tardes, soy Bostero desde que comenzó mi existencia y digo que a nuestro querido Boca Juniors le falta en forma urgente trabajar el juego vertical porque el entrenador se ve que insiste mucho en arrancar la jugada de gol por los dos laterales, pero a la jugada central y magistral de gol deberían entender todos los directores técnicos que Boca se la consigue por el medio del área, a tal punto que para conseguir un penal a favor se lo alcanza por el medio, dice Francisco desde Corrientes. Muy buenas tardes, muy bueno el programa, sigan así, los escucho desde Jubileo en Entre Ríos. Quiero mandarle un abrazo grande a Roberto, siempre con Boca igual que yo. Hola muchachos, muy buenas tardes, los escuchamos desde Esquel en la provincia del Chubut. Soy muy hincha de Boca y con un tipo soberbio como Riquelme no vamos a ganar nada, otro año perdido, no tenemos dirigente ni DT, ni hablar de un 9. Riquelme y sus amigos están haciendo un desastre. 11-3-870-7485 el WhatsApp para recibir sus mensajes.
Unidos por las mismas cosas.
Por el camino voy buscando una señal.
LRA 17, Nacional Zapala.
LB8, Radio Nacional Libertador.
Radio Nacional San Juan.
Quiero escucharte otra vez.
Con todo el país.
Zapala deriva del vocablo mapuche Zapala, que significa pantano muerto, por su paisaje estepario.
Te invito a conocer el Parque Provincial Aconcagua, la montaña más alta de América con 6.962 metros de altura.
En Pocito está el Cerro Valdivia. En la cima se encuentra una capilla en honor a la Virgen del Tulum.
Nacional,
La radio que une nuestras voces.
Brouwer, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas.
Brouwer, ADN veterinario.
centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorrá si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá.
Mundial de Fútbol 2026. Transmisión histórica de la única radio que llega a toda la Argentina. Desde junio, seguí la selección en la sintonía de tus colores. El Mundial de Fútbol 2026 se juega en Nacional, la radio que une nuestras voces.
Hay costumbres que se heredan en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido de los argentinos.
En Facebook somos Radio Nacional AM870.
¿Dónde va la vaca de vacaciones? Va a Cancún.
Fútbol, básquet, automovilismo, tenis, vóley, hockey. Todos los deportes en un solo programa. Pasión Nacional.
She gets too hungry for dinner at 8.
Muy bien, estamos en el tramo final de Pasión Nacional. Recordamos las vías de comunicación. Estamos muy agradecidos por oyentes nuevos que se incorporan permanentemente a la radio, gente que está escuchando en la ruta en este momento, yendo a la costa atlántica, yendo a la Mesopotamia, a Córdoba, tantos lugares lindos que tiene el país, gente en tránsito como Cerrati y amigos que son fieles y que escuchan la radio desde siempre.
Desde siempre. Nico, al 11-3-870-7485. Saludos para Roberto, de parte de Juan Cruz, desde Tartagal, en Salta. Y aguante River, firma Juan Cruz. Hola, chicos, soy Darío, soy jujeño, viviendo en el Calafate desde hace 15 años. Soy fanático de River, los escucho siempre, son mi compañía en cada viaje porque soy chofer. River es mi cable a tierra después de mi familia. Es lo más hermoso del mundo. Despertar un domingo y saber que juega River no tiene precio. Saludos grandes para todos ahí en la radio. Darío desde el Calafate, en el glaciar Perito Moreno. Hola, Nico, y a todo el equipo. Úbeda no es técnico para Boca. Los escucho desde Conquistadores Entre Ríos, dice Clemente. También nos saluda por aquí Alberto desde Esquel y escribe Miriam desde Huanqueros en Santa Fe. Chicos de la Mesa Deportiva, les deseo un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Ella ya se está despidiendo. Saludos a Roberto. Escucharlo a él es sinónimo de alegría y noches de copas con Boca. ¡Qué épocas! Dice Walter desde... que Walter es camionero desde Tartagal en Salta. Les escribo desde San Cristóbal, dice Diego. No se olviden de nombrar a Gustavo Vergara, que también es excelente relator.
Pero magnífico, por supuesto. Gran relator Gustavo, además es amigo personal y un hermano de la vida. Uno de los notables relatores que hay en la República Argentina. Me animaría a decir que está entre los 5 mejores relatores del país.
Lucho de Catamarca nos dice que nunca le gustó Roberto porque es bostero, pero lo aprecio porque es excelente persona.
Está muy bien.
Buenas tardes. Ya salió el ranking de socios, dice. Claro, lo compartíamos ayer. Preguntan aquí Alan desde Caleta, Olivia, y arriba nuestro Boca. Dice, quiere saber cuáles son los 5 grandes para repetirle la información. De en cuanto a los socios, el ranking de socios, estaba en primer lugar River, segundo lugar Boca, tercero Independiente.
Sí, Independiente, Rosario Central, Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo.
Ahí está sí, el ranking. Bueno, quiero contarles...
Se metió Central,
es cierto. Bueno, tiene mucho que ver lo de Di María. Quiero contarles que está de recorrida el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que cenó con Diego Simeone, el técnico del Atlético Madrid, y además compartió un momento con los futbolistas que juegan allí en el Atlético, entre ellos Julián Álvarez. Parece que hay siguen los reproches de Fernando Espinosa para la figura de Ricardo Caruso Lombardi. Dijo, es un vende humo, creo que en esta estoy con Caruso, ¿no? Tenemos muy malos arbitrajes en el fútbol argentino que yo creo que rozan el escándalo y creo que es el peor momento del arbitraje de los últimos 50 años. No me cabe ninguna duda de esta situación.
Sí, no, no son buenos, lógicamente han pasado muchas cosas. El VAR tampoco ha funcionado como uno podía imaginar que pudiera ayudar. Y sí, te sorprende. Yo realmente... y aparte estamos hablando del fútbol argentino a nivel Primera División, también en Nacional B, también en otras categorías. Pero se ven muchos errores. Esto es así. Y aparte sí, con la ayuda del VAR. Eso es lo que no termino de entender.
No, es cierto. Voy a la despedida de Gerardo Murúa desde Radio Nacional Córdoba. La participación especial de Gerardo allí desde la Docta.
Como siempre, el placer de acompañarlos, Nico. El gran abrazo a Roberto y el lujo de tenerlo. Me despido consultándole sobre el 9 de Boca, el que no está en este momento, los que están lesionados, pero ¿qué debería hacer, sobre todo Boca, con el 9? ¿Hace falta jerarquía allí o alcanza con lo que tiene? Un abrazo grande para ustedes.
Bueno, si me dijeran que Cavani está bien, alcanzaría. Si me dijeran Merentiel va a volver, sí, te va a ayudar. Pero bueno, sí, ya el 9 de jerarquía, no sé, va aparentemente el domingo dicen que va a jugar Ángel Romero, que no es 9, pero entre la necesidad de que Boca tenga un centro delantero, sí lo va a hacer. No sé, dice que lo ofrecieron al 9 de Peñarol de Montevideo, que ha convertido muchos goles en pocos partidos, no sé si Boca lo va a ir a comprar o no lo va a ir a comprar, pero acá el tema es que para el mundo Boca a nivel de dirigente, hablo de Riquelme y todos, que el Cavani es el jugador que hay que recuperar, pero sí, bueno, esto lleva mucho tiempo, quizá va al banco el próximo domingo.
Seguramente el DNI pasa para todos también, ¿eh?
Lógico, ahora en 10 días cumple 39.
Sí, Cavani. Inclusive para nosotros.
Sí, para nosotros.
Bueno,
Nabila,
yo te quiero agradecer especialmente tu participación en el programa, la valoramos muchísimo.
De corazón, muchas gracias, Nicolás.
Nabila Hatib, nuestra señora locutora, que para nosotros es un gusto compartir cada día con ella por AM870, Nacional Folclórica 98.7. Bueno, Juan, y con la expectativa de los equipos de La Plata para el fin de semana.
Sí, señor. El lunes va a jugar Gimnasia a 5:30 de la tarde. Vuelve Ignacio Miramón. Lo más probable es que esté en el banco de suplentes. No va a jugar todavía. Recordamos, vuelve a préstamo del fútbol francés. Va a estar en el banco de suplentes frente al Docivi. Y va a jugar también Estudiantes de La Plata frente a Defensa y Justicia el mismo día, a la misma hora, y se habló de la posibilidad de que Estudiantes lleve visitantes a Florencio Varela para enfrentarse a Defensa y Justicia. Se terminó descartando esa posibilidad por, lógicamente, cuestiones de seguridad, logística y demás.
Muy bien, la participación de Juan Ignacio Gijón en el programa. En el final, con Roberto Leto, yo te planteo que empieces a mirar para atrás. Tenías el pelo negro, el natural.
Sí, el natural, lógico.
No había bigotes.
Ah, no, eras, había bigotes, sí, pero los bigotes a partir de los 21.
Eras el niño, tal vez el mimado de la familia.
No, era hijo único, eso sí.
¿Quién era Robertito por aquellos tiempos? En aquella Buenos Aires hermosa, sin esta tecnología que nos avasalla ahí.
Yo estaba contento porque tenía teléfono en mi casa.
Tenías el teléfono de línea.
Tenía el teléfono de línea, algo que valía mucho. Tuve mis padres que me criaron y me dieron todas las libertades y pude realmente disfrutar. Extrañaba un hermano, me hubiera gustado tener un hermano. Hubo dos problemas que tuvo mi querida madre y no lo pude tener. Y después estudiar la secundaria, pero ya un amor por el fútbol muy grande. Yo al fútbol, dentro de todo, me identifico como que juego bien. Entonces tuve la posibilidad de ir a probarme a San Telmo. Lo quiero mucho a la gente de San Telmo, me hicieron un agasajo por los 50 años de cuando ascendió. Y
mira qué bien.
Y yo había hecho el programa La Voz de San Telmo y jugué hasta la tercera. Entonces yo no pensaba ser periodista deportivo. Y mi querido viejo me dijo un día, mirá, acá hay una escuela de periodismo deportivo, porque yo iba a ir a la Rodríguez Peña, pero estaba cubierto todo, la tradicional, el círculo de periodista deportivo, y apareció esta que se llamaba LICI.
Sí, ahí estudié
Instituto
yo también.
De Información.
Sí.
Entonces me
ahí en la Avenida Corrientes, Bulón Surmer.
Ahora en Bulón Surmer. Después fue a Bulón Surmer, pero cuando íbamos con nosotros, con el Bambino, que lo conocía ahí, sí, el Bambino Pons, era al ladito del Abasto.
Qué joven que está el Bambino, ¿eh?
Sí, el Bambino está bien, se cuida
está
mucho.
Más joven que nosotros.
Sí, es un fenómeno, se cuida. Y bueno, y entonces me metí en el periodismo deportivo, pero yo sin saber cómo iba a ser toda mi carrera. Y bueno, la verdad no era que yo me encantaba ser relator. Primero que relator no me animaba, sino ser periodista. Y bueno, eso, cuando llegué acá te contaba esa historia. Apareció lo de música y deporte, aparecieron todas estas cosas. Y después me llevó a tener un trabajo fijo, porque siempre se lo digo a los pibes que quieren ser periodistas, yo con el periodismo deportivo cuando trabajaba al principio no podía vivir, y tenía otro trabajo a la par que me permitía viajar, que me permitía poder hacerlo, y recién, ya en el año 93, cuando se fue Pancho, ahí sí me dediqué profesionalmente totalmente al periodismo deportivo. Pero bueno, y el amor por el fútbol, ir a la cancha, el disfrutar todo eso, no puedo quejarme de nada, y el de seguir jugando la pelota hasta el día de hoy.
Han pasado los años, acumulaste experiencia, sí, vivencias, viajes. ¿A quién te gustaría recuperar en este 2026 que ya no lo tenés físicamente?
Y quizá mi viejo. Mi vieja me vio toda mi carrera. Mi viejo me vio muy poco, el comienzo nada más. Entonces yo pienso que a él le encantaría, porque aparte él fue el que me fomentó la idea de ser periodista deportivo. Si no me traía ese recorte, yo estaba cómodo en el laburo que tenía, trabajaba de lunes a viernes, jugaba la pelota, tenía un mango en el bolsillo, podía disfrutar, nunca me faltó nada en mi casa. Y me gustaría a mi viejo, porque mi viejo me vio muy poco. Se me fue cuando tenía 54 años nada más, y yo era muy joven, tenía 26, y me quedé solo con mi vieja, entonces era un momento difícil. Pero por eso digo, para compartir esta carrera me hubiera gustado que estuviera mi viejo.
Roberto, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Vos sabés, Nico, lo que te aprecio. Gracias por sentirme tan cómodo acá en el programa, y también gracias a toda la gente que escribió y que me mandó muchos mensajes.
La presencia estelar de Roberto Leto aquí en Pasión Nacional, en un clásico de la radio que el año que viene va a cumplir 25 años en el aire. Gracias a Matías Arrecegor, a Nabila Jativa, a Víctor Cabrera, a Sebastián Vera, a toda la producción. Mi nombre es Nicolás Álvarez, nos reencontramos el lunes. 3 de la tarde, noticias.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.